activista de la Unión Patriótica de Cuba, es condenado a prisión.
Rosa María Payá se reunió con la vicepresidenta de Uruguay.
Guillermo Fariñas denuncia acoso y hostigamiento contra los miembros del FANTU.
Estados Unidos manifestó su preocupación por las acusaciones de amenazas a médicos cubanos en Misiones.
Restricciones de visa para viajar a Estados Unidos a mujeres embarazadas entran en vigor este viernes.
Canciller de Bolivia habló con la OEA sobre el proceso de transición que se lleva a cabo en el país.
Transparencia Internacional sitúa a Venezuela y Nicaragua como los más corruptos de América Latina.
China elevó a 25 el número de muertos por la nueva cepa de coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, muy buenos días, bienvenidos a la información. Hoy es viernes 24 de enero y aquí estamos en Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana. En el control de audio, Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la redacción, y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Otro activista de la Unión Patriótica de Cuba va a prisión. Se trata de Sandalio Mejía Zulueta, quien fue trasladado ya al centro penitenciario Habanero, conocido como 1580. Yolanda Huerga amplía.
Este 20 de enero fue sentenciado a un año de privación de libertad el opositor Sandalio Mejía Zulueta. Con él llegan a 40 los integrantes de la Unión Patriótica de Cuba en prisión.
Mira, estábamos sentados ahí en el parque en Monserrate y San José. Entonces viene uno del aparato de la seguridad con un policía. Le dice, Sandalio, vamos. Pero que yo veo a los días un papel que dice, se acusa por desacato, resistencia, asedio al turismo. Estaba firmado por la coronela Tania, la jefe del cuartel.
El activista fue detenido el pasado 13 de enero en La Habana Vieja. Denunció Isaín López Luna, quien terminó recientemente una condena de 3 años de privación de libertad.
Que eso fue al lado mío. Él ni discutió con él. De ningún momento se resistió. Ahí no había extranjero. A nadie desacato.
El pasado 17 de octubre, Mejía Zulueta fue uno de los opositores que protestó en el Parque de la Fraternidad por la libertad de José Daniel Ferrer García y todos los presos políticos. En esa ocasión fue arrestado con otros de los manifestantes, todos multados con 2,000 pesos. Sandalio Mejía Zulueta forma parte del grupo de 53 presos políticos liberados en 2015 como parte de los acuerdos entre Washington y La Habana para restablecer relaciones diplomáticas. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Por otro lado, denuncia Guillermo Fariñas a Premio Sájarov de los Derechos Humanos el acoso y hostigamiento a 2 integrantes de la organización opositora FANTU.
Existe una presión fuertísima contra nuestra organización por parte de los órganos represivos. Y decimos los órganos represivos incluso en el exterior del país. Tenemos el caso de Orlando Márquez Montes de Oca, que es un militante de FANTU, que fue deportado hacia Cuba y ahora hay varias citaciones que le han hecho en los últimos 2 meses. Le han hecho 5 citaciones donde lo están amenazando, tiene que irse del país porque no puede desestabilizar. Y el caso de nuestro hermano también, Oscar Luis Millán Reynoso, miembro del Consejo Nacional de FANTU, que fue deportado de Cuba, presionado, utilizando un agente provocador donde en el batel donde vivía, que lo agredió y después no le permitieron hacer la denuncia y sin embargo fue acusado. Se encuentra en este momento en México solicitando asilo para poder pasar a los Estados Unidos. O sea, ellos están tratando de mantener la organización, están presionando a militantes claves. Por ejemplo, en el caso Oscar Luis, del momento que se fue, se nos paraliza la revista, se nos paraliza el periódico. En el caso de Orlando Omar, que está haciendo un trabajo muy bueno con todo lo que está regresando del exterior, lo está incorporando a la organización.
Declaraciones de Guillermo Fariñas acerca de la situación que viven miembros del FANTU, que son reprimidos por la seguridad del Estado. Tras su reunión con la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, la opositora cubana Rosa María Payá, que encabeza el proyecto Cuba Decide, se reunió en Montevideo con la vicepresidenta electa uruguaya Beatriz Argimón.
En su cuenta de Twitter, la joven cubana declaró que hablaron sobre pasos concretos con que se pueden tomar en solidaridad con el pueblo cubano y en defensa de la paz y la estabilidad democrática en su país y en toda la región.
Y el Departamento de Estado manifestó en las últimas horas su preocupación por acusaciones de que funcionarios cubanos amenazaron y obligaron a algunos participantes en el programa médico en el extranjero a permanecer en sus puestos.
A una pregunta de Radio Televisión Martí sobre informes de que Estados Unidos estaba presionando a sus aliados latinoamericanos a que cancelaran sus acuerdos de cooperación con Cuba, un vocero del Buró del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado afirmó que Washington insta al gobierno de Cuba a implementar las recomendaciones descritas en el informe sobre la trata de personas en 2019.
Entre las recomendaciones están, por ejemplo, implementar políticas para prohibir la fuerza, el fraude o la coerción por parte de reclutadores laborales y empresas estatales o controladas por el Estado, incluidas las misiones médicas extranjeras en el reclutamiento y retención de empleados, así como también asegurar que los participantes en el programa de misiones médicas tengan el control de sus pasaportes.
Añadió que Estados Unidos insta a los gobiernos de los países anfitriones a que examinen las prácticas que rodean estos programas e investiguen los acuerdos contractuales asociados con las misiones médicas de Cuba en sus países.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
5:07, una nueva restricción en materia de inmigración aquí en Estados Unidos, y esto atañe, como es lógico, a mujeres cubanas que están embarazadas y quieren entrar en este país. En definitiva, estas restricciones anunciadas ayer por el gobierno del presidente Donald Trump al otorgamiento de visas de turista a mujeres extranjeras embarazadas entran en efecto tan pronto como hoy viernes.
El Departamento de Estado indicó que a partir de hoy, 24 de enero, no otorgará visas de turista, conocidas como B1 y B2, a mujeres embarazadas que visiten el país primordialmente por turismo de parto, con el propósito de que sus hijos nazcan en Estados Unidos.
Un comunicado de la oficina de prensa de la Casa Blanca indica que el cambio en las regulaciones para el otorgamiento de visas B1 y B2 es necesario para fortalecer la seguridad pública, la seguridad nacional y la integridad del sistema de inmigración estadounidense.
En el periodo fiscal 2018, el gobierno de los Estados Unidos emitió 5,7 millones de visas B1 y B2.
Y en la sede de la OEA, en Washington, se presentó la canciller de Bolivia, Karen Longaric, para intervenir o hablar sobre el proceso de transición que está viviendo su país después de la expulsión de Evo Morales. Tenemos detalles con Michelle Sagué.
En un discurso en la OEA, la canciller dijo que Bolivia ha demostrado que fue capaz de derrotar a un gobierno autoritario que pretendía quedarse eternamente en el poder, refiriéndose al expresidente Evo Morales.
Hoy vengo a decirles que la sociedad está en paz, que Bolivia está en paz y que marcha aliviada hacia su plena recuperación democrática.
Señaló que Bolivia ahora apuesta a la construcción de relaciones de cooperación con todos los países que, como dijo, partan de la premisa de atender a la población y no de las agendas ideológicas como sucedía antes. Asimismo, dijo que Bolivia daba su apoyo a la reelección de Luis Almagro como secretario general de la OEA, diciendo que él ha cumplido una labor fundamental en la defensa de la democracia en la región. Almagro busca la reelección cuando la Asamblea General elija un líder el 20 de marzo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y un informe de la ONG alemana Transparencia Internacional sobre la corrupción en el mundo indica que en América Latina los países más corruptos son Venezuela y Nicaragua. Cuba ocupa el lugar número 60 de los 180 países considerados. Ariane González entrevistó a Teresa Chávez, coordinadora regional para las Américas de la organización.
La ONG Transparencia Internacional publicó su informe sobre el Índice de Percepción de la Corrupción 2019. En dicho informe, los países más corruptos de Latinoamérica son Venezuela y Nicaragua. La coordinadora regional de Transparencia Internacional para América Latina, Teresita Chávez, en entrevista exclusiva con Radio Martí, explicó:
las Américas siguen con un promedio de 43 sobre 100, que obviamente pues no es bueno. Y a mí sí me parece muy importante recalcar Venezuela en 16, porque 16 es muy, muy bajo. Venezuela está, digamos, al lado de países como Sudán, Siria, Yemen. Denota una situación muy grave en el país, que aparte, al hacer un análisis, bueno, es corrupción, pero también es violaciones de derechos humanos.
En el informe, Cuba aparece en el puesto número 60 con 48 puntos.
Cuba tiene 48, pero sí es importante decir que 48 tampoco es una buena... Claro. O sea, estamos hablando de que es 48 sobre 100, entonces... No, eso no es bueno. Está por debajo de la mitad.
Uno de los aspectos fundamentales que destaca el informe es la corrupción de Odebrecht, que salpica a muchos países del continente.
No podemos hablar de corrupción en América Latina sin mencionar eso. Es uno de los escándalos de corrupción más grandes a nivel mundial. Es que la puerta de entrada de Odebrecht en la mayoría de los países fue por medio de este tipo de donaciones durante las campañas electorales.
Teresita Chávez indicó recomendaciones que deben adoptarse para mejorar los índices en la región.
Tienen que reforzar las instituciones electorales que sean independientes.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y más de 200 integrantes de la Guardia Nacional de México detuvieron ayer el avance de miles de centroamericanos de la caravana que cruzó de forma irregular el río Suchiate, que divide a Guatemala del estado mexicano de Chiapas.
La persecución de este cuerpo militar policial, que incluso ha lanzado gases lacrimógenos a los migrantes, ocurrió tras romperse el diálogo entre los centroamericanos y las autoridades mexicanas.
Al lugar llegaron, porque esto pasó ya, autobuses del Instituto Nacional de Migración de México para llevarse a cientos de migrantes detenidos.
Las autoridades mexicanas aún no han precisado el número exacto de migrantes capturados, pero se estima que la caravana se dividió entre quienes resultaron detenidos, quienes escaparon a la selva de Chiapas y quienes se entregaron ante la impotencia de afrontar a los elementos de seguridad.
Y más allá de las fronteras de todo país latinoamericano, centramos la atención en lo que está pasando en China. El número de muertos por el nuevo coronavirus se elevó a 25 y el de infectados confirmados en el país asiático a 830. Lo informó hoy viernes la Comisión Nacional de Sanidad de China.
El organismo indicó que a lo largo del día 23, o sea ayer, se certificaron 8 nuevas muertes y 259 nuevos casos que afectan a 29 provincias y regiones autónomas de todo el país. China también ha ampliado la cancelación del transporte a 8 ciudades.
Amigos, son las 5:14. Tenemos ahora la información del tiempo, como siempre, con Lázaro Domínguez, quien, por cierto, en los últimos días ha estado señalando que hay realmente un aumento de las temperaturas, pero que ya para mañana sábado tendríamos un nuevo ligero descenso con la llegada a otro frente frío. Así que le damos muy buenos días a usted, señor Lázaro Domínguez.
Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo esta mañana. También con Joan, Maite y Teody y todos los amigos de Radio Martí que están atentos a lo que se difunde, a las noticias nuestras. Bueno, para Cuba tendremos mucho mejores condiciones del tiempo que lo que hubo aquí anoche en el sur de la Florida. Cielo parcialmente nublado con lluvias escasas cerca de la costa norte. Las mínimas han estado entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 25 y los 28 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el litoral norte occidental, mar tranquila en el resto de los litorales. Bueno, en próximas intervenciones hablaremos del frente frío de la noche del sábado. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira.
la voz del campesino cubano.
Por la guarda rollo voy a ir.
Ya estamos aquí en Alborada Guajira y poniéndose el sombrero, saliendo la guardarraya, Maite Rodríguez.
Buenos días, sombrero y zapaticos de bailar, ¿eh? Sí. Porque zapaticos de tacón. Hoy es viernes, sí. Hoy es día de guateque.
Pero no los que me mencionaste ayer, zapatos para bailar tango.
No, esos son de bailar lo que es el zapateo y algunas cositas así más moviditas. Pero bueno, le voy a decir que hoy tenemos un invitado de lujo, alguien que nos va a hacer sonreír, que nos va a hacer recordar momentos de la Cuba de ayer. Es una figura imprescindible cuando hablamos de la décima cubana y del humor cubano. Vamos a escuchar, después le digo quién es, los nombres. ¿Usted tiene un nombre bien puesto? ¿Sí o no? Hay gente que tiene el nombre bien puesto, hay gente que el nombre no le va.
Pero no, en definitiva, yo conozco mucha gente, y yo me incluyo en ellas, que no les gusta el nombre que los padres le pusieron.
Sí, a veces son nombres contradictorios. Sí. Vamos a escuchar esto.
Casi siempre a la mujer que le ponen muy mal el nombre, aunque lo mismo en el hombre también puede suceder. Yo he podido conocer que a una Carlota vestida flaca y muy mal repartida, y con otra muy fea que cuando llega pelea y se llama bienvenida. Allá por San Rafael que hay una flaquita escueta, dulce llaman a esa prieta y en cambio es como la hiel. San Manuel que a otra flaca y vejerana que es una majúa humana que a mí puede compararse, no tiene con qué sentarse y la llaman herculana. De Pamplona conocí a una tal Engracia, que aquello es una desgracia por fea y refunfuñona. Conocí a una Simeona que tiene un riñón fundido. Y allá por Cayo Escondido, al lado de una venduta, vive una tal Benvenuta que tiene el labio partido.
Buenos días de nuevo, ¿verdad? Estas mañanitas de hoy. ¿Quién era? Pues Chanito.
Chanito Isidro.
Chanito Isidro, sí, señor. Él también tiene un nombre un poco raro, Cipriano. Cipriano Justino y Cidrón Torres.
Buenos nombres que hemos rechazado en
sí,
buena medida, ¿no?
Sí, 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 San Cipriano. Es que después fueron diciéndole Nacho, Chano, Chanito, y así se quedó para el pueblo de Cuba, el rey del punto cubano, este hombre que nació por allá por su zona, por las villas, y que a pesar de ser semianalfabeto fue capaz de conquistar la radio, de conquistar el alma campesina, de escribir décimas de todo tipo, críticas, satíricas, décimas humorísticas, patrióticas. Chanito fue un hombre muy peculiar y debo decir que además fue capaz de hacer algo que pocas personas han hecho, una radionovela en décimas, o sea, cantabas, recitabas. ¿Quién puede hacer esto hoy? Yo creo que fue algo inusual y lo sigue siendo para la época, ¿verdad? Sus décimas, Amores Montaraz, se dieron pase a esas novelas radiales hechas en forma de décima que muchos abuelos seguramente en Cuba hoy recordarán. Vamos a escuchar ahora, Chanito, con tu reloj, Pastora.
Pastora de mis amores, lucero de mi entrecejo, pastora de mis amores, por tus ojos soñadores llevar sereno me dejo.
Tu reloj, pastora, tu reloj,
tu boca es como un espejo donde me miro mujer, que según pude saber que guardas un reloj, pastora, que dicen que da la hora y no me lo dejas ver.
Tu reloj, pastora, tu reloj, tu reloj, pastora, tu reloj.
Yo también tengo, pastora, un reloj que es cosa rara. Yo también tengo, pastora, un reloj que es cosa rara, que de mañana se para y de noche da la hora.
Tu reloj, pastora, tu reloj, tu reloj, pastora, tu reloj.
En cambio, tu encantadora y sugestiva mujer, tienes un amanecer que en tu reloj primoroso dicen que es maravilloso y no me lo deja ver.
Tu reloj, pastora, tu reloj, tu reloj, pastora, tu reloj.
Dichosa tú que has podido ese reloj conservar, que dichosa tú que has podido ese reloj conservar, sin que lo llegue a tocar que la mano de un atrevido.
Tu reloj, pastora, tu reloj, tu reloj, pastora, tu reloj.
Yo, pastora, no te pido tu bella prenda a obtener, que ni es mi deseo romper joya tan maravillosa. Solo te pido una cosa y es que me lo dejes ver.
Tu reloj, pastora, tu reloj, tu reloj, pastora, tu reloj.
Pastora, mi dulce amor, que luce en mi oscuro sendero. Pastora, mi dulce amor, luce en mi oscuro sendero. Conserva en fino joyero tu reloj encantador.
Tu reloj, pastora, tu reloj,
esa es la prenda mejor que embellece a una mujer, que la hace siempre querer, que ilucir encantadora. No seas malita, pastora, anda que lo quiero ver.
Tu reloj, pastora, tu reloj, tu reloj, pastora, tu reloj.
Tu reloj, pastora, tu reloj, Maite, ¿qué dice?
Mi reloj da la hora, por eso. Pero no se lo presto a todo el mundo, y ni se lo puedo enseñar a todo el mundo porque es un reloj, bueno, muy exclusivo. Eso dice mi mamá, que lo cuide mucho. Y así Chanito siempre andaba, ¿no? Entre la broma, el doble sentido, pero con un sentido muy fino de la picardía, del humor cubano. Me gusta mucho siempre que hablo de humor, Sisto, y lo ponemos siempre de ejemplo los viernes acá, cómo la décima y la parte de lo que es la música campesina juega con todo esto, pero con mucha, sin rayar en la vulgaridad, ¿no? Siempre con una línea muy fina de la ironía y de la picardía cubana. Eso me gusta mucho. Y debo decir que Chanito, además, fue un hombre muy carismático, ¿no? Era muy alto, muy delgado, siempre andaba, dicen que muy bien vestido y muy aclamado. La gente, cuando llegaba Chanito a un lugar, lo llamaban. Era un tipo que le gustaba estar con la gente, hacer cuentos, cantar, era su gran pasión, componer. Y bueno, me gustaría hoy que los consejos de Chanito para el matrimonio y preguntarle cómo funcionan los matrimonios también pueden ser interesantes. Vamos a escuchar.
Una vez fui de visita a Jayuya a conocer. Una vez fui de visita a Jayuya a conocerla, un hombre y una mujer que allí tienen su casita. Familia muy pobrecita, pero la mujer, por cierto, al lado de su Ruperto tenía 10 barrigones, 7 hembras, 3 varones, y el barco llegando al puerto. Me asombré de ver aquella familia pobre y sencilla. Me asombré de ver aquella familia pobre y sencilla, con tan larga camarilla, toda dependiendo de ella. A manera de querella quise preguntar de plano, ¿por qué tanto ser humano? Y el hombre me dijo así: bueno, lo que sucede es que aquí dormimos desde temprano. Y yo les dije, ay bendito usted, Ruperto y María. Y yo les dije, ay bendito usted, Ruperto y María. Ni con mofongo y yautía mantienen tanto chiquito. Es pecado y no delito tantos muchachos tener. Y me dijo la mujer, completaré la docena, porque en esta tierra buena no hay otra cosa que hacer.
Harán la docena porque en esa tierra buena no hay otra cosa que hacer. Parece que no había televisión en la época. Yo diría que por eso había muchos campesinos, muchas familias campesinas siempre, que eran muy abundantes, como esta que nos contaba Chanito Isidrón, el gran Chanito, que además, debo decir que además de humor, fue un gran crítico social. Él en Radio Mambí tenía un guateque, el guateque de Apolonio, en la CMQ, y el famoso Como piensan los cubanos, un programa también que se hizo muy popular, en el que derramaba con sus décimas y sus palabras críticas a lo que estaba sucediendo en el país. Era un tipo muy especial. Y bueno, tenemos poco tiempo, siempre el tiempo va volando. Así que vamos a volver a disfrutar de otro momento de décima y humor, la inquietud de las solteras, y así le damos los buenos días y el buen fin de semana para Cuba.
Constantemente se van casando las muchachitas, algunas tan jovencitas que pena y asombro dan. Los medios tiempos están soñando con algún guillo, se entresacan el cerquillo y se maquillan la cara a ver si encuentran cuchara con que entrarle al picadillo. Hay veces que la mujer no encuentra quien le emocione y en esa espera se pone con mucha calma a escoger. Después, cuando viene a ver, se encuentra marchita y fría y ningún joven le envía la oferta de dar un viaje al notario, aunque le baje el precio a la mercancía. La que se pone a esperar hallar al hombre perfecto, si no causa buen efecto, se le seca el malangar. A fin de seleccionar al tipo bonito y vivo, con su espera da motivo a que la guagua se llene, y otro recurso no tiene que engancharse en el estribo. Yo conocí en Varadero a una que se envejeció, y a los 60 engrampó con un viejo carpintero. El viejo, que era un matrero, llevó al cuarto un berbiquí, serrucho, una trinche así, martillo, azuela, punzón, no sé qué reparación es lo que iba a hacer allí. Peor que eso le pasó a un viejo pariente mío, en Guane, Pinal del Río, la noche que se casó. El viejuco se ponchó en lo importante del caso, y para mayor fracaso, la señora, que era un fuego, por tres veces dijo, juego, y él contestó, yo me paso. Uno que aquí se casó, que de bravo presumía, la mujer al otro día para su casa volvió. Cuando su padre la vio, se asustó de qué manera, y le preguntó, ¿severa, qué tal te fue con Fernando? Y ella le dijo llorando, cero hit, cero carrera.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Continúa la falta de medicamentos en Cuba, continúan las enormes colas de la gente que tiene el tarjetón. Es el cuento de nunca acabar. ¿Y qué harán los cubanos con la falta de gas licuado? Tendremos detalles de estos dos temas en breve, aquí en esta segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En el control de audio, el ingeniero de sonido, Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Voces informativas de Joan Andrés Domínguez y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. Opiniones que llegan de Cuba indican que realmente el país no se logra recuperar de la falta de medicamentos e insumos médicos. Pero esta es realmente una crisis que siempre ha estado presente en la sociedad cubana. Porque incluso en los años 70 y 80, cuando había medicamentos en las farmacias, había una lista emitida por el Ministerio de Salud Pública que señalaba cuáles eran los sucedáneos, o sea, los similares de numerosos medicamentos que siempre estaban en falta. Vamos a conocer más con Ivette Pacheco.
Colas en las farmacias por la ausencia de todo tipo de medicamentos, crisis tanto en hospitales como en clínicas estomatológicas por falta de instrumental, es el panorama que viven tanto pacientes como sus familiares en Cuba, a pesar de que, según BioCuba Pharma, la tendencia continúa siendo a la disminución de las faltas. Testimonios recogidos por Radio Martí ponen de manifiesto la realidad en la isla. La activista María López vive en La Habana.
No hay antidepresivos, no hay antigripales, ni ansiolíticos, no hay pomadas, no hay ungüentos. Tú ves las personas que marcan de dos días antes en la farmacia y cuando llega el día de la venta de los medicamentos te dicen no hay esto, no hay. En mi caso, yo misma que tengo tres enfermos.
Pero en Santiago de Cuba la situación no es diferente, explicó a Radio Martí el doctor Roberto Serrano.
Es algo cotidiano la falta de medicamentos. La clínica esta que se compra en libros, así aparecen. Y a veces usted llega a la farmacia y dice, vos tienes que cambiar este medicamento por otro porque este no llega más.
También los hospitales están en quiebra, asegura el doctor en fisiatría Roberto Serrano.
Faltan implementos que se necesitan, digamos, para los procederes de cura y todos los habituallamientos que se necesitan, digamos, para un ingreso.
Por otra parte, en Camagüey pudimos contactar a la activista Lady Tavares en el momento en que regresaba de la clínica estomatológica del reparto La Vigía.
Acabo de llegar del dentista que no me pude hacer. Bueno, pues que no hay guantes, no hay apósito. Imagínate que a mí se me cayó un empaste de un diente. Me dijo, resina de no sé qué cosa, no hay. Que no hay, que amalgama.
Según Ladies, cuando se retiraba, escuchó que en la puerta de la clínica estomatológica iban a poner un aviso a los pacientes.
Y entonces me dijo, no, van a poner un cartel que el compresor está roto. Ese es el que van a poner, que el compresor está roto.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en Cuba, el carbón vegetal y también la leña son las alternativas para enfrentar la falta de gas licuado. La información la trae Tomás Cardoso.
Al cumplirse los primeros 10 días del anuncio de la empresa Cuba Petróleo de una reducción del suministro de gas licuado en el país, la crisis con el combustible se incrementa en las provincias del interior. Desde la Isla de la Juventud, las personas están haciendo colas desde la noche anterior, comenta la residente Dayani Salazar Pérez.
Las personas están haciendo colas de las 8 de la noche para comprar al otro día. Las colas son bastante extensas.
En la ciudad de Santi Espíritus hay apagones y una lata de carbón cuesta 50 pesos cubanos y el saco 200, informa la ama de casa. Yanela Lucía Reyes.
Desde las 6 de la mañana nos hemos visto afectados con el apagón. He tenido que cocinar con unos pedacitos de leña que he podido conseguir. Desgraciadamente no he podido cocinar más con gas.
Y desde Santa Clara la alternativa de los equipos de la revolución energética es nula porque no hay repuestos, reporta el director de Santa Clara Visión, Guillermo del Sol.
Las colas son de cientos y cientos de personas en los puntos de gas. Las
cocina eléctrica está en pésimo estado.
En la ciudad de Camagüey todavía los privados están vendiendo carbón, pero muy caro, nos dice Lady Tavares.
En los puntos de venta ya desde la semana pasada no tenemos el gas. Vamos a tener que volver a coger los marcos de las puertas y las ventanas como se hizo la otra vez.
Residentes de la capital holguinera están marcando colas con 72 horas de anticipación y el gas que llega es insuficiente, nos cuenta el periodista independiente Ramón Zamora.
Es totalmente reducido a una cantidad que solo unos pocos son beneficiados. Los particulares que venden el carbón lo tienen a un precio tan alto que es mejor uno mismo ir al monte, buscar la leña y cocinar con esto.
Guantánamo no está vendiendo gas en los últimos días y la población ya no cuenta con las ollas arroceras, expresa el comunicador Anderlai Guerra Blanco.
Como dijo el gobierno, que la población podía confiar en ese sistema de la balita de gas, la gente se deshicieron de los pocos equipos que le quedaban eléctricos. Lo que le queda es regresar a la leña.
Las autoridades informaron que ante la actual crisis con el gas licuado, solamente podrán garantizar el suministro a los centros que presten servicios básicos a la población. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Crisis con el gas licuado, crisis también va a haber con los fertilizantes. Cuba va a dejar de recibir fertilizantes desde Bolivia, que ha roto el acuerdo de exportación de este producto a la isla por considerar que el precio pactado no estaba acorde con los precios del mercado internacional. Por ejemplo, el ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Víctor Hugo Zamora, destacó que el recurso estaba destinado al mercado cubano casi exclusivamente a un precio demasiado barato. Pasamos ahora a otros temas cuando son las 5:36. La activista Jennifer Castañeda, miembro de la independiente Academia de Estudios Cívicos Julio Machado, academia que lleva el nombre de alguien que trabajó aquí en Radio Martí, fue amenazada con ser llevada a prisión y separada de sus hijos menores de edad durante un interrogatorio que tuvo lugar el miércoles en la unidad policial de Placetas, allí en Villa Clara. Castañeda ofreció detalles.
En horas de la tarde del 21 de enero, un oficial de la seguridad de Estado se dirigió a la casa y le dejó una citación a mi mamá para que me presentara en la unidad de la policía el 22 de enero a las 2 de la tarde. Aquí en Placeta, a las 2 de la tarde me dirigí a la policía y me amenazaron por la campaña para la calle. Todos fueron amenazas, me amenazaron con prisión. Pero bueno, eso es una forma más de ellos de que yo transmita esa negatividad, que no es así, porque ya el pueblo sabe y el pueblo conoce. Y es una campaña ni sencilla, pero sí le ha dolido mucho, mucho, mucho. Lo comprobé en el día de ayer, que le ha dolido mucho la campaña por la calle. Me amenazaron con prisión, me amenazaron con mis hijos, porque yo tengo un par de jimagüitas, con quitarme a los niños y referente a la escuela, que me iban a citar de menores. Pero bueno, ya estoy acostumbrada porque me lo han hecho otras veces. Esta vez me amenazaron con prisión. En la campaña de Nosotros para la Calle pedimos la libertad de los presos políticos, pedimos no más hambre para el pueblo, no más represión. Y gracias a Dios, hasta ahora el pueblo ha respondido bien. Muchas personas se acercan, ya no se acercan con miedo. Bueno, el interrogatorio duró más de una hora, porque si continuaba tanto en la campaña como tanto en la academia, iba a prisión.
Y dos días se lleva detenido el activista Giraldo Cruz Pérez en la quinta unidad de la policía de la ciudad de Santa Clara. Cruz Pérez integra el movimiento Juventud Despierta, que lidera el opositor Joel Bravo, quien denunció los hechos a Radio Martí.
Bueno, hace dos días, activistas del Frente Nacional Orlando Zapata Tamayo y del Movimiento Opositor Juventud Despierta se dirigieron a la prisión pendiente de aquí de la ciudad de Santa Clara, donde querían preguntar, informarse sobre la situación del preso político Luis Enrique Santos Caballero, que tenemos la información de que está confinado en celda de castigo por orden de la Seguridad del Estado y del propio jefe de esa unidad, llamado y gran represor Feble, así es como le llaman a este mayor de la policía política, ¿no? Y bueno, de allí fueron arrestados estos activistas y llevados a una unidad de la policía aquí en la ciudad de Santa Clara. Pero aún queda detenido Giraldo Cruz Pérez, quien está detenido en la quinta unidad y no lo han liberado. En horas más tarde iremos allí a la quinta unidad para por fin a ver qué va a decidir la seguridad del Estado con este valeroso activista que está injustamente detenido allí en la quinta unidad de la ciudad de Santa Clara.
Por su parte, el senador estadounidense de origen cubano Marco Rubio, en su cuenta de Twitter sobre temas cubanos, se pregunta por qué le preocupa a la dictadura de Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro el encuentro de la activista Rosa María Payá con la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez.
Y cuestiona si en La Habana también pretendían tener control de Bolivia como lo tienen en Venezuela.
Ahora hay que esperar si el gobierno cubano reacciona al encuentro que sostenía en las últimas horas la propia Rosa María Payá con funcionarios del gobierno de Uruguay. Y también a lo que señala The Economist Intelligence Unit en su índice referido al año 2019, la Unidad de Inteligencia Económica o de la revista El Economista señala que Cuba ha sido calificada como la peor democracia de América Latina.
Así es, la investigación incluye cuatro categorías: democracias plenas, democracias imperfectas, regímenes híbridos y regímenes autoritarios.
¿Dónde está Cuba? Ah, Cuba está incluida en el grupo de países con regímenes autoritarios. Tiene una calificación de 2.84 en un máximo global de 10 puntos.
Venezuela y Nicaragua acompañan a Cuba en esa categoría, aunque estos dos países están mejor calificados.
Los cinco medidores que se aplicaron a 167 países son proceso electoral y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política democrática y libertades civiles.
En Latinoamérica, el país con una democracia más sólida sigue siendo Uruguay, seguido de Costa Rica y Chile.
Y la activista Ana Olema Hernández, quien radica aquí en Miami, rechaza las acusaciones del régimen de La Habana sobre su vinculación con el grupo Clandestinos. Ricardo Quintana aborda el tema a partir del reportaje presentado por la televisión cubana y recoge opiniones del periodista de 14 y medio, Reinaldo Escobar, y del expreso político aquí en Miami, Adolfo Fernández Sainz.
Pante Rodríguez Baró y Joel Prieto Tamayo.
Estos son los acusados presentados por la televisión cubana.
Denigraron con sangre de cerdo 11 bustos martianos.
La persona que me llamó a mí, mi inicio fue una amiga mía que se llama Ana.
¿Ana qué?
Ana, no se la ve ellos, le dicen Olema.
Como parte de las investigaciones se estableció que los encartados recibieron durante el 2019 más de $1,000 para el pago de estas actividades, transferidos a través de la Western Union por Ana Olema y su esposo, también vinculado a actividades enemigas.
Entre las preguntas que la gente se hace es cómo es posible que se vaya a financiar una operación clandestina mandando el dinero por la Western Union, que todo el mundo sabe que tiene registro público, ¿no?
El régimen está preocupado con eso, pero también aprovecha la parte de Martí, sobre todo, para descalificar cualquier cosa que venga no solo de ese grupo, sino de toda la oposición.
Olema declinó hacer comentarios a Televisión Martí, pero en su página en Facebook escribió: imposible dar crédito a un reportaje hecho por una prensa al servicio de una dictadura. Estaríamos orgullosos de apoyar cualquier movimiento de resistencia civil y cívica en Cuba, pero estas acusaciones son falsas. Ese movimiento nació dentro de Cuba espontáneamente y ahora ellos quieren decir que no, que es una fabricación del extranjero, porque no quieren reconocer que el descontento popular está escalando. Olema dijo además que el cubano es un sistema represivo que utiliza los medios y la propaganda para perseguir y hostigar al pueblo cubano. Y precisó: esto es un crimen de Estado. Mientras tanto, los administradores de la página en Facebook Todos Somos Clandestinos aclararon que nada tienen que ver con este caso.
No sabemos quiénes son, no los conozco a ninguno, nunca he conversado con ellos, nunca he tenido ningún contacto con nadie dentro de Cuba.
Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Y un joven cubano fue encarcelado en Miami como presunto autor de amenazas de muerte por Twitter a afroamericanos, colombianos, nicaragüenses y homosexuales por estar cansado de la opresión contra los cubanos, según informaron medios locales.
Este joven se llama Lázaro Lesteiro, tiene 19 años, es natural de San Miguel del Padrón en La Habana y escribió esto: prepárense que vamos a salir para la calle.
Lesteiro fue detenido el martes pasado en el apartamento donde vive con su madre en Hialeah, una ciudad vecina de Miami, habitada mayoritariamente por cubanos.
La policía de Hialeah fue advertida previamente por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de las amenazas que existían en una cuenta de Twitter que correspondía a Lázaro Lesteiro.
Uno de los mensajes hacía referencia a planes de perpetrar una matanza el martes pasado en la pequeña Habana de Miami.
El joven, que ya fue acusado formalmente de amenazar por escrito con matar o herir a alguien y deberá depositar $75,000 para salir de la cárcel, permanecerá bajo arresto domiciliario mientras prosiga su caso.
Por otra parte, el Papa Francisco nombró ayer jueves a Nelson J. Pérez, el actual obispo católico romano de Cleveland, Ohio, como nuevo arzobispo de Filadelfia.
Nelson Pérez, de 58 años, sucede al arzobispo recientemente retirado Charles Chaput, un conservador tradicionalista de la Iglesia de Estados Unidos.
Nelson Pérez nació como hijo de exiliados cubanos en Miami y creció en Nueva Jersey. Comenzó a trabajar como sacerdote en Filadelfia en 1989.
Es el primer latino en encabezar la iglesia en Filadelfia, una de las diócesis más importantes de Estados Unidos, y el tercero en liderar una arquidiócesis de Estados Unidos.
Y en otras noticias, en Madrid, por primera vez en la historia, se estrena la obra cubana Cecilia Valdés. En la zarzuela, las sopranos cubano-americanas Elizabeth Caballero y Elaine Álvarez alternan el papel protagónico. Nuestra colega Roxana Romero conversó con Caballero sobre su carrera.
Elizabeth Caballero estudió 3 idiomas en la universidad, pero este viernes utilizará su lengua natal, el castellano, cuando protagonice Cecilia Valdés en la capital española. La soprano cubana formará parte de un hito histórico, la primera vez que se representa una zarzuela cubana en los 163 años del Teatro de la Zarzuela en Madrid.
Soy americana, vivo en los Estados Unidos y me creí en los Estados Unidos, pero nací en Cuba y tengo todas mis raíces cubanas. Entonces, para mí, como soprano cubana, es un orgullo enorme.
La música siempre ha formado parte de la vida de esta joven soprano. Elizabeth nos cuenta que sembró las primeras semillas de lo que se convirtiera en una exitosa carrera a una temprana edad, cuando cantaba en el coro infantil de su iglesia.
Cuando descubrí la ópera, me enamoré y nunca miré para atrás.
Como muchos otros artistas, Elizabeth ha tenido que enfrentar numerosos retos para poder realizar sus sueños. Su amor al arte y su perseverancia la han ayudado a reunir un repertorio impresionante que incluye, entre otros, La Bohème, Madame Butterfly y La Traviata, en escenarios a través de Estados Unidos, América Latina y Europa. Aún así, no deja de olvidar sus humildes comienzos y los sacrificios de sus papás, dejando atrás su vida para comenzar una nueva en un país libre.
De toda la vida voy a vivir agradecida de mis padres por tomar la decisión que tomaron por mi hermana y por mí, y a este país por dejarme hacer mi sueño una realidad.
Sara Romero, Radio Televisión Martí.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Mejora el tiempo aquí en el sur de la Florida. Quizás es lo que ha estado esperando Lázaro Domínguez para hacernos la visita, porque no estuvo aquí ni miércoles ni jueves, según tengo entendido. Así que lo esperamos hoy, ¿no?
Bueno, Rafael, sí, estuve el miércoles, lo que pasa es que fue una...
Oh, de incógnito.
Una visita fugaz.
Sí, como las aventuras del zorro, con antifaz y capa.
Efectivamente, Rafael, hay un centro de bajas presiones de 1.004 milibares sobre las aguas del Atlántico al nordeste de las Bahamas, y se profundizó en la noche del jueves, arrastrando mucha masa húmeda con lluvias y chubascos que afectaron el norte de las Bahamas y el sudeste de la Florida, donde deben mejorar las condiciones del tiempo gracias a que el centro de bajas presiones se aleja hacia el este sobre las aguas del Atlántico, de manera que se va la baja, mejora las condiciones del tiempo. Para Cuba, parcialmente nublado, eso es, Cuba estuvo fuera de ese efecto de las lluvias. Parcialmente nublado con lluvias escasas cerca de la costa norte. Las máximas para esta tarde de los 25 y los 28 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá oleaje en el litoral norte oriental. Poco oleaje en el litoral norte occidental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El presidente Donald Trump confirmó su asistencia a la Marcha por la Vida en el día de hoy, una concentración antilaborista que se organiza todos los años y a la que hasta ahora nunca había acudido un mandatario norteamericano.
Bogotá. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha notificado a las autoridades de Colombia que el próximo 27 de marzo enviará de regreso al líder paramilitar de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia. Salvatore Mancuso, tras cumplir 12 años de prisión. San Juan, la policía en Puerto Rico lanzó gases lacrimógenos a los manifestantes que se congregaron en las inmediaciones de la fortaleza, allí en San Juan, para protestar contra la gobernadora Wanda Vázquez y exigir su dimisión por su negligente gestión después del huracán María. Europa. Estambul. La canciller de Alemania, Angela Merkel, se reúne con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan para debatir asuntos bilaterales, el proceso de la adhesión de Turquía a la Unión Europea y los conflictos en Siria y Libia. Varsovia. La Cámara Baja del Parlamento aprobó el controvertido proyecto de ley impulsado por el partido gobernante Ley y Justicia, que aumenta la responsabilidad disciplinaria de los jueces de un modo similar a la ley marcial que existió durante el régimen comunista. Bruselas, la excomisaria o actual comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, ha pedido a los 47 estados miembros de la organización invertir en educación para combatir el discurso del odio.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Le comentaba ayer acerca de la difícil situación económica que está atravesando la isla y los malos augurios que se avecinan porque no se ve una actitud de buscar alguna salida por parte de los dirigentes de esa revolución comunista que alivie la crisis actual. Para ellos la prioridad es la represión, mantenerlos a ustedes bajo estricto control social y material, que a estos líderes los aterroriza ceder un milímetro en el campo de las libertades. Muchas medidas, si se adoptaran ahora, liberando alguna de las ataduras que asfixian de iniciativa espontánea individual, pudieran aliviar e iniciar algunos cambios en la calidad de vida de la población, pero a ellos eso no les importa, no lo sienten, no lo sufren y tienen el temor de perder el control policiaco. En un análisis del economista cubano Elis Berrio, que hoy seguiré comentando con ustedes, hay importantes informaciones compartidas no solo por él, sino por otros economistas que estudian la sociedad cubana. Apenas está comenzando este año y ya están apareciendo los incumplimientos que van a contribuir a hacer más grave la ya difícil situación económica por la que atraviesa la isla, especialmente los incumplimientos en producciones claves, como la del azúcar, por ejemplo. Sobre las importaciones, las más afectadas han sido las de combustible procedente de Venezuela y las de productos que tienen que ver con el sector agropecuario, la alimentación y los medicamentos, lo que se traducirá en una profundización del desabastecimiento que ya golpea todo el país, dijo Berry en sus análisis. Sobre la advertencia del general Raúl Castro de la crisis que se avecina, Berrio dijo que a pesar de la retórica del discurso oficial, llámese de periodo especial o no, y más allá de una crisis, lo que va a ocurrir en Cuba se llama depresión económica. Todo es una cadena de eventos. Por ejemplo, la carencia de combustible afectará la producción de renglones exportables como el níquel y la producción de cemento, vital para el sector de la construcción, así como el sector agropecuario, el transporte, la energía eléctrica y la distribución de agua a la población. Nada, que yo le llamo a esto un nuevo periodo especial. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares,
expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
...5:55, aquí está ya Edemio Navas con los deportes. Muy buenos días.
Muchas gracias, maestro. Buenos días a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Por supuesto, desde la punta de Maicí hasta el cabo de San Antonio. Yo tuve la suerte y la dicha de estar lo mismo en Maicí que en San Antonio. Y, por supuesto, visitar la isla de la juventud, la isla de Pino, siempre es sumamente emocionante, ¿verdad? ¿Estuviste alguna vez en
Gerona? Sí, en Nueva Gerona, pero sí. Cuando era un fiñe, muy niño. Pero recuerdo muy gratamente la playa y
me has dejado impresionado.
Sí.
Cuando era un fiñe.
Sí. Hace muchos años de eso.
Eso fue en los años 70 y pico.
No, pero qué benigno eres. No te llamas así benigno, pero eres muy benigno.
Gracias, muy amable.
Eso fue en los primeros años del 60.
¿60?
Sí. Para aquellos...
Edemio no había nacido.
Estaba soñando. Tú estabas soñando porque en esa época creo que tú no habías nacido.
No, o vas a decir que estabas jugando pelota tú allá.
No, yo no. Yo soy más acá, mucho más acá. Bueno, señores, pese a que ya el equipo de los Rojos contrató al estadounidense, el infielder Mike Moustakas, y al jardinero japonés Shogo Akiyama en la parte invernal ahora recientemente, el equipo de los Rojos todavía ha expresado interés en varios agentes libres, entre ellos el cubano-americano Nicolás Ni Castellanos, según informó MLB.com en su página digital oficial y también editada y redactada por nuestro colega José Pepito Lacayo, que bueno, está al frente del programa Alduris sin Guantes día a día de 7 a 8 de la noche. Este equipo de Cincinnati ha estado negociando con el representante de Castellanos desde octubre del año pasado, aunque se conoce de que hasta el momento no hay nada oficial, pero siguen serias conversaciones. No es ningún secreto que los Rojos y los Vigilantes de Texas aún tienen en su mira a Ni Castellanos, el cubano-americano, y bueno, ambos equipos, aunque se han reforzado en esta temporada, todavía estarían buscando agregar otro bate de impacto, como es el caso del cubanito Ni Castellanos, hijo de padres cubanos, nacido y criado aquí en la ciudad de Miami. El muchacho jugó el año pasado con el equipo de los Tigres y los Cachorros de Chicago al final de la temporada y terminó con un respetable promedio ofensivo de 337, conectó 27 jonrones, disparó 58 dobles y además impulsó 77 carreras y anotó 100. Lo que quiere decir que el muchacho realmente, aparte de su gran defensiva, ofensivamente tiene buenos números. Mucha suerte para Ni Castellanos y bueno, si llega al equipo del Cincy, reforzaría la ofensiva y la defensiva de este equipo del Cincinnati, donde han militado muchos cubanos últimamente. Ahí estuvo Tani Pérez, señores, Hall de la Fama, en aquella denominada maquinaria roja. Anoche, 3 partidos en la NBA. Washington derrotó a Cleveland, Brooklyn perdió con los Lakers de Los Ángeles. LeBron, señores, 27 puntos por Los Ángeles, en tanto Dallas dispuso del Portland 133-125, y Luka Doncic, ya no es noticia, terminó con 27 cartones. Hoy, bueno, una buena cifra de partidos y el equipo de Miami estará jugando contra los Clippers, 8 de la noche. El Miami Heat, segundo lugar. Después estaremos hablando de boxeo, señores, porque vienen grandes peleas para cubanos, sobre todo para el peso crucero de Cienfuegos y criado desde que era un adolescente en la capital cubana. Junior Dorticós, quien va a la pelea de su vida, aunque es el actual campeón de la Federación Internacional de Boxeo, el Cienfuegos capitalino quiere ganar la segunda versión de la Super Serie Mundial de Boxeo. Hasta aquí el deporte, maestro, porque ya tenemos 5:59 minutos y 17 segundos exactamente.
Gracias, Edemio, gracias.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. en los 7355 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Otro activista de la Unión Patriótica de Cuba es condenado a prisión.
Guillermo Fariñas denunció el acoso y hostigamiento que sufren los miembros de FANTU.
El Departamento de Estado expresa preocupación sobre las amenazas de funcionarios del régimen cubano a médicos en el extranjero.
Mike Pompeo dijo al exilio venezolano de Miami, Estados Unidos seguirá actuando para sacar a Maduro.
Y demócratas en el Congreso aquí en Estados Unidos dicen en el juicio político que Trump es un peligro para este país.
Noticias.
Muy buenos días, amigos, para aquellos que sintonizan a partir de esta hora, 6:01, Radio Martí Noticias, de 5 a 7. A las 7, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teddy Giró, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción, y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Otro activista de la Unión Patriótica de Cuba va a prisión. Se llama Sandalio Mejía Zulueta. Ya fue llevado al centro penitenciario conocido como 1580 en La Habana. Yolanda Huerga amplía.
Este 20 de enero fue sentenciado a un año de privación de libertad el opositor Sandalio Mejía Zulueta. Con él llegan a 40 los integrantes de la Unión Patriótica de Cuba en prisión.
Mira, estábamos sentados ahí en el parque en Monserrate y San José. Entonces viene uno del aparato de la seguridad con un policía, le dice, Sandalio, vamos, pero que yo vea los días, un papel que dice, se acusa por desacato, resistencia, asedio al turismo, estaba firmado por la coronela Tania, la jefe del cuartel.
El activista fue detenido el pasado 13 de enero en La Habana Vieja, denunció Isaín López Luna, quien terminó recientemente una condena de 3 años de privación de libertad.
Que eso fue al lado mío, él ni discutió con él, en ningún momento se resistió, ahí no había extranjero, a nadie desacato.
El pasado 17 de octubre, Mejía Zulueta fue uno de los opositores que protestó en el Parque de la Fraternidad por la libertad de José Daniel Ferrer García y todos los presos políticos. En esa ocasión fue arrestado con otros de los manifestantes, todos multados con 2,000 pesos. Sandalio Mejía Zulueta forma parte del grupo de 53 presos políticos liberados en 2015 como parte de los acuerdos entre Washington y La Habana para establecer relaciones diplomáticas. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y Guillermo Fariñas denuncia que el acoso y el hostigamiento a los integrantes de la organización opositora FANTU. Escuchemos.
Existe una presión fuertísima contra nuestra organización por parte de los órganos represivos. Y decimos los órganos represivos incluso en el exterior del país. Tenemos el caso de Orlando Márquez Montes de Oca, que es un militante de FANTU, que fue deportado hacia Cuba y ahora hay varias citaciones que le han hecho en los últimos 2 meses. Le han hecho 5 citaciones donde lo están amenazando, tiene que irse del país porque no puede desestabilizar. Y el caso de nuestro hermano también, Oscar Luis Millán Reynoso, miembro del Consejo Nacional de FANTU, que fue deportado de Cuba, presionado, utilizando un agente provocador donde en el batel donde vivía, que lo agredió y después no le permitieron hacer la denuncia y sin embargo fue acusado. Se encuentra en este momento en México solicitando asilo para poder pasar a los Estados Unidos. O sea, ellos están tratando de desmantelar la organización, están presionando a militantes claves. Por ejemplo, en el caso Oscar Luis, desde el momento que se fue, se nos paraliza la revista, se nos paraliza el periódico. En el caso de Orlando Omar, que está haciendo un trabajo muy bueno con todo lo que está regresando del exterior, lo está incorporando a la organización.
Y después del testimonio de Guillermo Fariñas, precisamente Radio Martí conocía detalles acerca del encuentro de Rosa María Payá, quien encabeza el proyecto Cuba Decide, con la vicepresidenta electa de Uruguay, Beatriz Argimón. En su cuenta de Twitter, la joven cubana declaró que hablaron sobre pasos concretos que pueden tomarse en solidaridad con el pueblo cubano y en defensa de la paz y la estabilidad democrática en su país y en toda la región.
Por otro lado, el Departamento de Estado manifestó ayer jueves su preocupación por acusaciones de que funcionarios cubanos amenazaron y obligaron a algunos participantes en el programa médico en el extranjero a permanecer en sus puestos.
A una pregunta de Radio Televisión Martí sobre informes de que Estados Unidos estaba presionando a sus aliados latinoamericanos a que cancelaran sus acuerdos de cooperación con Cuba, un vocero del Buró del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado afirmó que Washington insta al régimen cubano a implementar las recomendaciones descritas en el informe sobre la trata de personas correspondiente al año pasado. Entre las recomendaciones están, por ejemplo, implementar políticas para prohibir la fuerza, fraude o coerción en el caso de las misiones médicas extranjeras y de otros cubanos que sean enviados al exterior, así como también en el reclutamiento y retención de empleados.
Añadió que Estados Unidos insta a los gobiernos de los países anfitriones a que examinen las prácticas que rodean estos programas e investiguen los acuerdos contractuales asociados con las misiones médicas de Cuba en sus países.
Hace unos 30 minutos dimos detalle de la situación que se sigue afrontando en Cuba ante la falta de medicamentos y ante la situación de crisis en cuanto al gas licuado. El desabastecimiento, no solo de alimentos, sino de todo tipo, y en la isla de Pinos, en Isla de la Juventud. Desde allí llega el testimonio para la noticia en perspectiva de Dayani Salazar Pérez, del Partido Autónomo Pinero, entrevistada por Tomás Cardoso.
Desde Isla de la Juventud vamos a hablar en breve aquí en nuestro espacio ya con Dayani Salazar Pérez, con quien vamos a hablar sobre la situación del desabastecimiento de gas licuado. En Isla de la Juventud sabemos que son múltiples problemas. Hay desabastecimiento como el resto del país. Sumado al gas, ¿hay otras limitaciones en cuanto a la canasta básica en el territorio pinero?
Bueno, ayer estuve yo para allá por 39 y fuimos en la mañana y cuando llegamos al 13 de marzo es una tienda, un mercado en el cual se compran los cárnicos y también el arroz, el frijol y ese tipo de productos. Allá estuvimos viendo una cola bastante extensa para comprar el queso, que es un producto que casi no se ve acá en la isla, que está bastante escaso. Y hay personas que están desde mucho tiempo antes que sacaran el producto esperando este, y este no alcanza para todas estas personas. También estuve viendo colas para comprar el arroz y este tipo de cosas, pero lo que más me sorprendió fue que yo fui a eso de las 11 del día a comprar el pan al panadero de aquí de 39 y me dijeron que era el pan iba a estar a las 3 de la tarde. Cuando fui a las 6 de la tarde, había una cola súper extensa de personas que estaban desde las 4 de la tarde porque aún no habían sacado el pan, que estaban allí desde las 4 de la tarde haciendo esta cola, una cola bastante extensa, y el pan lo sacaron a las 6:20. Inclusive, a eso de las 7 y algo, ya el pan no había pan, ya se había acabado. Bueno, aquí estamos viendo el mismo problema, ya que las colas son bastante extensas. Las personas están desde el día anterior haciendo colas, desde por la madrugada, desde las 8 de la noche, para comprar al otro día el gas licuado, que las colas son bastante extensas. Yo le tomé algunas fotos a eso, ya que no es algo que estaba muy común, pero bueno, ahora sí está sucediendo bastante. Podemos decir que es un problema que nos está afectando muchísimo, que ahora mismo estamos muy preocupados porque las personas ya están buscando otros métodos, como son las ollas arroceras, este tipo de equipos que son eléctricos, para así nosotros, para así ellos evitar la compra de gas.
Dayanis, ¿y hay la alternativa del carbón vegetal o de la leña también ahí en el territorio?
Bueno, podemos decir que la mayoría de las personas a lo mejor no tenemos ese dinero para nosotros entonces comprar, o son muy pocas las ollas de presión, las ollas arroceras, por lo tal tenemos que optar por otros medios como son el uso del carbón, que sí, vamos a estar viendo eso acá.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:10 minutos centramos la atención en Venezuela. Hemos dado en titulares que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se reunió ayer con líderes del exilio venezolano aquí en el sur de la Florida para hablar de las estrategias del gobierno estadounidense y presionar al régimen de Nicolás Maduro y a sus funcionarios a través de sanciones. Desde Miami tenemos un informe en la voz de Anthony Belchi, de La Voz de América.
Hay que seguir implementando acciones desde Estados Unidos para sacar a Nicolás Maduro del poder. Esas han sido las palabras del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, durante un encuentro con varios políticos de Florida y líderes del exilio venezolano. Primero se reunió con el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, que le trasladó la preocupación de la comunidad venezolana.
Tenemos la oportunidad de ver realmente un camino para erradicar alguno de estos gobiernos autoritarios socialistas en el hemisferio occidental.
El legislador Mario Díaz-Balart, por su parte, alertó del cáncer del socialismo en los gobiernos de Venezuela y Cuba y avisó que Estados Unidos seguirá actuando para acabar con ellos.
Vienen más, la política sigue de presión, de asistencia a la causa de la libertad.
Otro de los puntos que se han puesto sobre la mesa ha sido la presencia de células terroristas como Hezbollah en América Latina y la necesidad de crear estrategias conjuntas al respecto, como explicó Ernesto Ackerman en declaraciones a La Voz de América.
Eso es un problema que le está perjudicando a Colombia, a Brasil, a Perú, todos ellos. Todas esas células terroristas van a ser células terroristas para desarrollar el terrorismo en Latinoamérica.
Pero la verdadera intención de Pompeo, decían los presentes, ha sido la de saber de primera mano la opinión del exilio sobre las actuaciones de Estados Unidos en la cuestión venezolana. Y la respuesta ha sido muy positiva. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Y el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, pidió ayuda internacional para terminar con la dictadura de su país. José Luis Ramos tiene la noticia.
Juan Guaidó reclamó la ayuda de los líderes internacionales reunidos en el Foro Económico Mundial de Davos para pasar página a la dictadura de Nicolás Maduro. Sus países, junto con el mío, pueden hacer una mejor diferencia, dijo.
Países que estamos construyendo un futuro juntos, que sus países, junto al mío, podemos hacer una mejor diferencia. Ese futuro que hoy no tienen los venezolanos, que hoy no tienen las madres venezolanas, que caminan desde Caracas a Lima, es caminar como desde Madrid a Helsinki por hambre, por necesidad, para dar a luz con dignidad. Ese es el futuro que queremos cambiar. Ese es el presente que hoy vamos a transformar.
Venezuela no es un país en guerra. No vemos las bombas, pero escuchamos el llanto, el dolor de las madres que están lejos de sus hijos, destacó Guaidó comparando la difícil situación de su país con Siria.
1 millón de niños huérfanos en Venezuela, con padres en otros países para tratar de mandar sustento. Por esta idea, Venezuela libre, Venezuela democrática, con respeto a los derechos humanos, con capacidad de inversión, de recuperación de sus campos petroleros, pero también de la agroindustria, de la posibilidad que tendremos de reconstruir y consolidar una región democrática plena al servicio de la humanidad, de detener el desastre. Esa sola idea vale la pena. Esa es la idea de atender la emergencia, vale la pena.
Juan Guaidó hizo un llamado a los gobiernos de la Unión Europea para que prohíban el comercio de oro venezolano, una fuente de ingresos para Maduro a medida que se derrumba la producción de petróleo. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Por cierto, mañana sábado Guaidó va a estar en Madrid. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela ha restado importancia al hecho de que no le vaya a recibir el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. En una conferencia de prensa que tuvo en Davos, Suiza, Guaidó confirmó su visita a España para mañana sábado, donde va a ser recibido por la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, y va a intervenir en un acto político convocado para la Puerta del Sol, allí en Madrid.
Y aunque España reconoció el año pasado a Guaidó como presidente encargado de Venezuela, el líder de Podemos y vicepresidente del gobierno español, Pablo Iglesias, le ha calificado como dirigente de la oposición y como tal ha considerado que lo correcto es que le reciba la ministra.
El hecho de que no le recibe el presidente Pedro Sánchez ha sido muy criticado por la oposición porque Pedro Sánchez hace apenas unos meses señaló que España apoyaba a Juan Guaidó y lo reconocía como presidente encargado de Venezuela. También ha habido críticas porque los partidos opositores han pedido la renuncia del ministro de Pedro Sánchez, que se reunió en secreto con la vicepresidenta de Nicolás Maduro. Y desde Madrid tenemos detalles con Michelle Suárez.
Delcy Rodríguez, número 2 del régimen venezolano, se reunió en el aeropuerto de Madrid-Barajas con el ministro español de Transporte, a pesar de tener prohibido entrar a la Unión Europea por violaciones de derechos humanos. El conservador Partido Popular ha pedido la dimisión del ministro socialista, según explicó su responsable de organización, Ana Beltrán, en declaraciones a Televisión Española.
Haberse reunido con la vicepresidenta de Venezuela, que está declarada como delincuente y que no puede pisar territorio español por cometer delitos contra los derechos humanos, que lo reciba un ministro, que lo esconda, que no salga en su agenda pública y encima, ¿de qué ha ido a hablar con él? Seguramente de no recibir a Guaidó. Si se confirma que eso es verdad, tiene que dimitir de inmediato, pero de inmediato.
El ministro afectado, José Luis Ábalos, restó importancia al caso.
Que si yo me reúno con uno de Venezuela o no, importantísimo, temas fundamentales para la sociedad. No vamos a entrar en eso. Ha llegado el momento de que no entremos en eso.
Más adelante, el alto funcionario socialista dijo al diario El País que acudió a recibir al ministro de Turismo venezolano que viajaba en el mismo avión que Delcy Rodríguez. Según explicó Ábalos, no mantuvo ningún contacto formal con la vicepresidenta de Maduro. Delcy Rodríguez, que según las fuentes pasó la madrugada en una sala VIP del aeropuerto madrileño, aparece en una lista negra europea junto a otros 24 funcionarios del régimen venezolano. La reunión secreta añade controversia a la decisión del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, de no recibir personalmente a Juan Guaidó. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
6:17, ya tenemos detalles en cuanto al estado del tiempo con Lázaro Domínguez. Lázaro.
En efecto, Rafael, para Cuba, buenas condiciones del tiempo, parcialmente nublado, con lluvias muy escasas cerca de la costa norte. Las máximas estarán entre los 25 y los 28 grados Celsius. Los vientos poca fuerza, variables débiles. Habrá oleaje en el litoral norte-oriental, poco oleaje en el litoral norte-occidental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Los demócratas han retomado sus argumentos en el juicio político que tiene lugar en el Senado de Estados Unidos contra el presidente Trump para destituirlo del cargo. Pero los republicanos mostraron pocos indicios de ceder ante los razonamientos de la oposición.
El grupo de legisladores demócratas de la Cámara de Representantes, que actúan como fiscales en el juicio, comenzaron a presentar por segundo día los argumentos iniciales en el caso contra Trump.
Los artículos del juicio político contra Trump se encuentran entre los cargos más serios que se han presentado contra un mandatario, según dijo el congresista demócrata Gerald Nadler a los senadores.
Los demócratas argumentan que Trump debería ser condenado por dos artículos aprobados por la Cámara Baja el mes pasado, abuso de poder y obstrucción del Congreso.
Algunos analistas afirman que es casi seguro que Trump sea absuelto por el Senado, de mayoría republicana, donde los demócratas necesitan contar con el apoyo de dos tercios de los senadores para destituirlo.
Y en otras noticias, América Latina está alerta y temerosa también ante la aparición de casos de coronavirus. Jorge Orellana informa.
Brasil, Chile, Argentina, Perú y México, entre otras naciones latinoamericanas, han intensificado sus protocolos de salud para contener la propagación de la cepa del coronavirus en la región. Se cree que la cepa de coronavirus previamente desconocida surgió de la vida silvestre comercializada ilegalmente en un mercado de animales en la ciudad central de Wuhan. En México se han aumentado las capacidades de control. El encargado de uno de los aeropuertos de México, Jorge Baruch, dijo.
Entonces México está preparado, por supuesto que tiene protocolos, ya tiene personal y sistemas de vigilancia epidemiológica capaces para detectar virus de este origen respiratorio.
El gobierno peruano también ha activado sus protocolos de alerta a los aeropuertos y puertos marítimos para evitar el coronavirus en los pasajeros entrantes. El Instituto Nacional de Salud no ha reportado ningún caso hasta el momento. La especialista peruana Levi Solari dijo.
Para este nuevo coronavirus que está circulando en estas últimas semanas, no en el Perú, sino en los otros países, sobre todo de Asia, ya existen las pruebas moleculares que nos indican que ese sello genético está presente y nosotros la estamos implementando en este laboratorio de biología molecular.
El coronavirus es una nueva enfermedad que surgió en el continente asiático hace poco y presenta síntomas similares a un resfriado común que incluye fiebre, tos, dificultad para respirar y dolor muscular. Se transmite por las vías respiratorias. Ha cobrado la vida de por lo menos 17 personas en poco tiempo y no hay una vacuna para hacerle frente. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Algunos países de América Latina, tal como decía Orellana, se mantienen en alerta. Por supuesto, dicen que no tienen casos de coronavirus, pero se mantienen en alerta. Realmente, después de dos reuniones del grupo de emergencia por esta situación, dos reuniones de la OMS, se ha establecido que China vive una emergencia, pero que aún es muy pronto para calificar el hecho como una alerta mundial. Incluso podemos decirle que desde China llega el informe de que ha aumentado a 26 el número de muertos, con casi 1,000 casos confirmados. Y especialistas médicos de renombre que han participado en el foro de Davos, en Suiza, anticiparon que la cuarentena que se ha impuesto a una gran ciudad china, que es Wuhan, y a otras dos medianas, no va a detener la transmisión del nuevo coronavirus, cuya aparición ha causado alarma internacional.
Varias ciudades que han reportado casos pueden esperar muchos más, declaró el científico Jeremy Farrar, quien, entre otras responsabilidades, dirigió por dos décadas la Universidad de Investigación Clínica de la Universidad de Oxford en Vietnam, por lo que conoce la epidemiología de la región.
Este especialista explicó que este nuevo coronavirus no es el llamado SARS, el síndrome respiratorio agudo que se convirtió en una epidemia en el 2003, que produjo casi 700 muertes allí en China. Pero sí, el coronavirus proviene de una familia similar a la del síndrome y su severidad solo podrá conocerse en algunas semanas.
Por otra parte, más de 200 integrantes de la Guardia Nacional Mexicana detuvieron ayer jueves el avance de miles de centroamericanos de la caravana migrante que cruzaron de forma irregular el río Suchiate, que divide a Guatemala del estado mexicano de Chiapas.
La persecución de este cuerpo militar policial, que incluso ha lanzado gases lacrimógenos a los migrantes, ocurrió tras romperse el diálogo entre los centroamericanos y las autoridades mexicanas.
Al lugar llegaron autobuses del Instituto Nacional de Migración para llevarse a cientos de migrantes detenidos.
Las autoridades mexicanas aún no han precisado el número exacto de migrantes capturados, pero se estima que la caravana se dividió entre quienes resultaron detenidos, quienes escaparon a la selva de Chiapas y quienes se entregaron ante la impotencia de afrontar a los elementos de seguridad.
Y casi la mitad de los afganos quiere que las tropas de los Estados Unidos y la OTAN salgan de Afganistán una vez que se alcance un acuerdo con el Talibán para poner fin a la guerra que ya lleva 18 años en el país, según una nueva encuesta.
El Instituto Estadounidense para Estudios de la Guerra y Paz también halló que un abrumador 80% de los afganos encuestados dijeron que una solución política era la única forma de acabar con el combate, mientras que 20% dijo que era posible una solución militar.
El sondeo encontró que 46% de los afganos quieren que las tropas de Estados Unidos y la OTAN salgan una vez que se llegue al acuerdo, mientras que el 33% quiere que se queden.
Y la Corte Internacional de Justicia ha ordenado a Myanmar, la antigua Birmania, la aplicación de medidas cautelares para proteger a la minoría musulmana rohingya de un supuesto genocidio cometido en el estado de Rakhine, al oeste del país.
El alto tribunal de la ONU decidió por unanimidad obligar a Myanmar a tomar todas las medidas a su alcance para prevenir crímenes contra los rohingyas en su territorio, como el asesinato de sus miembros.
A las 6:24, Miguel Ángel Rivera nos tiene detalles de cómo un centro de atención especializada en Inglaterra está utilizando la realidad virtual para ayudar a niños que tienen autismo.
La realidad virtual y la minería de datos se están utilizando para ayudar a niños y jóvenes con algunas de las formas más graves de autismo. El personal de un centro de atención especializada en Berkshire, Inglaterra, está descubriendo los beneficios de introducir a los niños a nuevos entornos utilizando auriculares de realidad virtual. Nuno Guerrero es profesor de informática en la escuela Priors Court.
Nuestros jóvenes tienen dificultades con los problemas sensoriales, por lo que les puede resultar abrumador ir a lugares muy ocupados. Por eso, los sets de realidad virtual les permiten experimentar nuevas realidades y probablemente les ayuden a hacer la transición cuando tengan que enfrentar un nuevo lugar.
Jonathan Curtis dice que la nueva tecnología es una gran herramienta.
A Dexter le resulta muy difícil procesar el mundo que lo rodea y cuando está en realidad virtual le permite concentrarse mucho más.
La organización benéfica también ha establecido un proyecto de minería de datos llamado Prior Insight para ayudar a aquellos que no son verbales y no pueden comunicar sus necesidades.
Esperamos no solo aumentar nuestro conocimiento y conciencia sobre el mundo de los jóvenes con autismo en Priors Court, pero también esperamos poder compartirlo a tiempo con el mundo del autismo en general.
Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
A las 6:26, de nuevo aquí la información deportiva, como siempre, la trae Edemio Navas González.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Esta es una noticia que ya estuvimos tocando ayer, bien temprano aquí, maestro. Uh-huh. La situación de Carlos Beltrán, que bueno, todo el mundo conoce que no va a dirigir más en Grandes Ligas con los Mets de Nueva York. Nunca llegó a dirigir, fue contratado en noviembre pasado. Y bueno, todo el mundo sabe lo que pasó con la situación de del robo de señas, tanto del Boston como de los Astros de Houston. Y bueno, el caso del Houston, el gerente general fue suspendido sin sueldo durante un año, al igual que el manager Hinge. Ayer jueves, el equipo de los Mets de la Liga Nacional hizo de forma oficial la contratación del dominicano Luis Rojas como manager en reemplazo de el boricua Carlos Beltrán. Y bueno, es el hermano de Moisés Aló y Felipe Aló, el dirigente del equipo de San Francisco durante muchos años y también del desaparecido equipo Expos de Montreal. Así que se fue un boricua, entró un dominicano y estamos hablando de una persona que lleva muchos años trabajando dentro de esta organización de los Mets de Nueva York. Jugó varios años en Liga Menor, pero nunca pudo militar en ningún equipo en la MLB y ahora lo va a hacer como manager novato. Cuando el equipo de los Mets lo contrató, es que el muchacho realmente sabe mucho. Y señores, el pugil cubano Junior Dorticós, como he informado en otros espacios deportivos, nació en Cienfuegos y en plena adolescencia se mudó para La Habana con parte de su familia. Y bueno, tuvo una carrera amateur Junior Dorticós brillante. Y a nivel profesional, su única derrota fue el pasado 13 de febrero, o sea, en el 2018, al perder en un gran combate en el balneario ruso de Sochi ante el local Murat Gassiev en una de las semifinales de la Super Serie Mundial de Boxeo Profesional en el peso crucero 200 libras. Dorticós, quien tiene 24 triunfos, una derrota y ganó 22 por la vía rápida, es el actual titular en el peso crucero por la Federación Internacional de Boxeo y expondrá su corona ante el letón Mairis Briedis tan pronto como el 21 de marzo próximo allá en Letonia. Briedis tiene récord brillante, 26 triunfos, solamente una derrota, y ganó 19 peleas por la vía rápida. Así que un choque de trenes entre el cubano Dórticos y el peleador Briedis. Hasta aquí el deporte.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
Ya son las 6:30. Recuerden, a las 7, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Estamos en la última media hora de Radio Martí Noticias, el espacio informativo que sale al aire de lunes a viernes de 5 a 7 de la mañana. Como siempre, en el control de audio, el ingeniero de sonido, Teudy Giró. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. La producción es de Maite Rodríguez. Y aquí en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Continúa la falta de medicamentos en Cuba, de insumos médicos. Y continúan las colas de la gente que tiene el tarjetón para comprar las medicinas que necesitan. Ibe Pacheco tiene opiniones sobre esta situación.
Colas en las farmacias por la ausencia de todo tipo de medicamentos. Crisis tanto en hospitales como en clínicas estomatológicas por falta de instrumental es el panorama que viven tanto pacientes como sus familiares en Cuba, a pesar de que, según BioCuba Pharma, la tendencia continúa siendo a la disminución de las faltas. Testimonios recogidos por Radio Martí ponen de manifiesto la realidad en la isla. La activista María López vive en La Habana.
No hay antidepresivos, no hay antigripales, ni ansiolíticos, no hay pomadas, no hay ungüentos. Tú ves las personas que marcan de dos días antes en la farmacia y cuando llega el día de la venta de los medicamentos te dicen no hay esto, no hay. En mi caso, yo misma que tengo tres enfermos.
Pero en Santiago de Cuba la situación no es diferente, explicó a Radio Martí el doctor Roberto Serrano.
Es algo cotidiano la falta de medicamentos. La clínica esta que se compra en Libia, sí aparecen. Y a veces usted llega a la farmacia y dice, vos tienes que cambiar este medicamento por otro porque este no llega más.
También los hospitales están en quiebra, asegura el doctor en fisiatría Roberto Serrano.
Faltan implementos que se necesitan, digamos, para los procederes de cura y todos los habituallamientos que se necesitan, digamos, para un ingreso.
Por otra parte, en Camagüey pudimos contactar a la activista Lady Tavares en el momento en que regresaba de la clínica estomatológica del reparto La Vigía.
Acabo de llegar del dentista que no me pudo hacer nada. Bueno, pues que no hay guantes, no hay apósito. Imagínate que a mí se me cayó un empaste de un diente. Me dijo, resina de no sé qué cosa, no hay. Que no hay, que amalgama.
Según Ladies, cuando se retiraba, escuchó que en la puerta de la clínica estomatológica iban a poner un aviso a los pacientes.
Y entonces me dijo, no, van a poner un cartel que el compresor está roto. Ese es el que van a poner, que el compresor está roto.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en Cuba, el carbón vegetal y la leña son las alternativas para enfrentar la falta de gas licuado. Conozcamos más con Tomás Cardoso.
Al cumplirse los primeros 10 días del anuncio de la empresa Cuba Petróleo de una reducción del suministro de gas licuado en el país, la crisis con el combustible se incrementa en las provincias del interior. Desde la Isla de la Juventud, las personas están haciendo colas desde la noche anterior, comenta la residente Dayani Salazar Pérez.
Las personas están haciendo colas de las 8 de la noche para comprar al otro día. Las colas son bastante extensas.
En la ciudad de Santi Espíritus hay apagones y una lata de carbón cuesta 50 pesos cubanos y el saco 200, informa la ama de casa, Yanela Lucía Reyes.
Desde las 6 de la mañana nos hemos visto afectados con el apagón. He tenido que cocinar con unos pedacitos de leña que he podido conseguir. Desgraciadamente no he podido cocinar más con gas.
Y desde Santa Clara la alternativa de los equipos de la revolución energética es nula porque no hay repuestos, reporta el director de Santa Clara Visión, Guillermo del Sol.
Las colas son de cientos y cientos de personas en los puntos de gas. La cocina eléctrica está en pésimo estado.
En la ciudad de Camagüey todavía los privados están vendiendo carbón, pero muy caro, nos dice Lady Tavares.
En los puntos de venta ya de la semana pasada no tenemos el gas. Vamos a tener que volver a coger los marcos de las puertas y las ventanas como se hizo la otra vez.
Residentes de la capital holguinera están marcando colas con 72 horas de anticipación y el gas que llega es insuficiente, nos cuenta el periodista independiente Ramón Zamora.
Es totalmente reducido a una cantidad que solo unos pocos son beneficiados. Los particulares que venden el carbón lo tienen a un precio tan alto que es mejor uno mismo ir al monte, buscar la leña y cocinar con esto.
Guantánamo no está vendiendo gas en los últimos días y la población ya no cuenta con las ollas arroceras, expresa el comunicador Anderlai Guerra Blanco.
Como dijo el gobierno, que la población podía confiar en ese sistema de la balita de gas, la gente se deshicieron de los pocos equipos que le quedaban eléctricos. Lo que le queda es regresar a la leña.
Las autoridades informaron que ante la actual crisis con el gas licuado, solamente podrán garantizar el suministro a los centros que presten servicios básicos a la población. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y ha surgido una nueva disposición de inmigración de Estados Unidos que atañe a los cubanos, en este caso a las mujeres cubanas que están embarazadas y que vienen de visita aquí a Estados Unidos. En definitiva, la noticia señala que las restricciones anunciadas ayer por el gobierno del presidente Trump al otorgamiento de visas de turista a mujeres extranjeras embarazadas, y allí están las mujeres embarazadas cubanas, entran en efecto precisamente hoy viernes. El Departamento de Estado indicó que a partir de este 24 de enero no va a otorgar visas de turista conocidas como B1 y B2 a mujeres que estén embarazadas y que visitan el país primordialmente por turismo de parto con el propósito de que sus hijos nazcan en Estados Unidos. Y hablando de cubanos que quieren llegar a Estados Unidos, un grupo de migrantes que está varado en Reynosa, en el estado mexicano de Tamaulipas, llevará rosas blancas a agentes fronterizos norteamericanos durante una marcha que llevarán a cabo el domingo. Ricardo Quintana nos informa.
Pese al estado de impaciencia, la inseguridad y las condiciones críticas de vida, los migrantes saldrán a las calles de Reynosa en una marcha que han denominado Por la Paz, el Amor y la Libertad.
Esta bella labor de humanidad.
El cubano Joandres Bolaños y el periodista mexicano José Manuel Calderón son parte del equipo que organiza la actividad.
Los invitamos a todos y que participen a lo largo y ancho de la frontera y en Estados Unidos, a todos los medios de prensa, que vengan a apoyar la libertad y la paz mundial.
La marcha partirá el domingo a las 10 de la mañana desde la Plaza Miguel Hidalgo hasta llegar a la Plaza de la República, un recorrido de unas 6 cuadras.
Están cordialmente invitados no solamente en México, también en Estados Unidos, en el Valle de Texas, que vengan con su playera blanca, su bandera blanca, para este día de amor y de paz.
La idea surgió de Rubén Sosa, un migrante cubano que a finales de diciembre, después de 3 meses de secuestro a manos del crimen organizado, llegó a Reynosa con una crisis de esquizofrenia. Fue internado en un hospital mental y hoy, en franca recuperación, se encuentra en el albergue Senda de Vida.
Se les dará un ramo de flores a nuestras autoridades y a las autoridades americanas para mandar un mensaje de amor y de paz de que el migrante es persona de bien, de que el migrante no va a invadir un país. El migrante va a respetar las leyes.
Grupos de la sociedad civil, como el Movimiento Tamaulipeco para los Migrantes, así como iglesias de diferentes denominaciones y organizaciones de derechos humanos, han manifestado su respaldo a la marcha. Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martín.
Y la activista Jennifer Castañeda, miembro de la Independiente Academia de Estudios Cívicos Julio Machado, fue amenazada con ser llevada a prisión y separada de sus hijos menores de edad durante un interrogatorio que tuvo lugar el miércoles en la unidad policial de Placetas, Villa Clara. Castañeda ofreció detalles de lo ocurrido a Radio Martí.
En horas de la tarde del 21 de enero, un oficial de la seguridad de Estado se dirigió a la casa y le dejó una citación a mi mamá para que me presentara en la unidad de la policía el 22 de enero a las 2 de la tarde. Aquí en Placeta, a las 2 de la tarde me dirigí a la policía y me amenazaron por la campaña para la calle. Todos fueron amenazas, me amenazaron con prisión. Pero bueno, eso es una forma más de ello de que yo transmita esa negatividad, que no es así, porque ya el pueblo sabe y el pueblo conoce. Y es una campaña sencilla, pero sí le ha dolido mucho, mucho, mucho. Comprobé en el día de ayer que le ha dolido mucho la campaña para la calle. Me amenazaron con prisión, me amenazaron con mis hijos porque yo tengo un par de jimagüitas, con quitarme a los niños y referente a la escuela, que me iban a citar de menores. Pero bueno, ya estoy acostumbrada porque me lo han hecho otras veces. Esta vez me amenazaron con prisión. En la campaña de Nosotros para la Calle pedimos la libertad de los presos políticos, pedimos no más hambre para el pueblo, no más represión. Y gracias a Dios, hasta ahora el pueblo ha respondido bien. Muchas personas se acercan, ya no se acercan con miedo. Bueno, el interrogatorio duró más de una hora, que si continuaba tanto en la campaña como tanto en la academia, iba a prisión.
Eso ocurrió en Placetas, pero cerca de allí, a 30 kilómetros, en la capital provincial, en Santa Clara, teníamos conocimiento de que dos días lleva detenido el activista Giraldo Cruz Pérez en la quinta unidad de la policía. Cruz Pérez integra el movimiento Juventud Despierta, que lidera el opositor Joel Bravo. Fue Bravo quien denunció los hechos a Radio Martí.
Bueno, hace dos días, activistas del Frente Nacional Orlando Zapata Tamayo y del Movimiento Opositor Juventud Despierta se dirigieron a la prisión pendiente de aquí de la ciudad de Santa Clara, donde querían preguntar, informarse sobre la situación del preso político Luis Enrique Santos Caballero, que tenemos la información de que está confinado en celda de castigo por orden de la Seguridad del Estado y del propio jefe de esa unidad, llamado y gran represor Feble, así es como le llaman a este mayor de la policía política, ¿no? Y bueno, de allí fueron arrestados estos activistas y llevados a una unidad de la policía aquí en la ciudad de Santa Clara. Pero aún queda detenido Giraldo Cruz Pérez, quien está detenido en la quinta unidad y no lo han liberado. En horas más tarde iremos allí a la quinta unidad para por fin a ver qué va a decidir la seguridad del Estado con este valeroso activista que está injustamente detenido allí en la quinta unidad de la ciudad de Santa Clara.
Y por otra parte, el senador floridano Marco Rubio, en su cuenta de Twitter sobre temas cubanos, se pregunta por qué le preocupa a la dictadura de Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro el encuentro de la activista Rosa María Payá con la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, y cuestiona si en La Habana también pretendían tener control de Bolivia como lo tienen en Venezuela.
También en las últimas horas, el secretario de Estado Mike Pompeo reiteraba el compromiso de Estados Unidos con la democracia tanto en Cuba como en Venezuela. Ha salido a relucir, entre tanto, el hecho de que Cuba ha sido calificada como la peor democracia de América Latina. Lo dice el índice realizado el año pasado por unidad de inteligencia de la revista The Economist, es decir, The Economist Intelligence Unit.
Así es, la investigación incluye cuatro categorías: democracias plenas, democracias imperfectas, regímenes híbridos y regímenes autoritarios.
Cuba, incluida en el grupo de países con regímenes autoritarios, tiene una calificación de 2.84 en un máximo global de 10 puntos.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com. Las 24 horas del día.
6:42. El presidente Donald Trump va a realizar el próximo miércoles una ceremonia para la firma del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC. Así lo informó la Casa Blanca.
El acuerdo que reemplazará al Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue aprobado por ambos partidos en el Congreso, dándole al mandatario una significativa ceremonia política mientras se realiza el juicio político en su contra. México ya ha ratificado el acuerdo. Canadá aún debe hacer lo propio para que pueda entrar en vigor.
Menciona mi colega Joan Andrés lo del juicio político a Trump. Ayer los demócratas retomaron sus argumentos. contra el presidente para destituirlo del cargo, pero los republicanos mostraron pocos indicios de ceder ante los razonamientos de la oposición. Según tengo entendido, mañana sábado comenzarán los alegatos de los abogados que defienden al presidente. Y también ha salido a relucir que el ex vicepresidente Joe Biden es quien lidera la carrera electoral demócrata de cara a las presidenciales. Desde Washington, Tony Cano.
El ex vicepresidente Joe Biden lidera la carrera electoral para lograr la nominación entre los demócratas de cara a los comicios en Estados Unidos, aunque aún sin distanciarse de forma clara de sus rivales, según una encuesta de Reuters Ipsos publicada el jueves. La encuesta en línea realizada entre el 22 y el 23 de enero mostró que el 24% de los demócratas registrados e independientes apoyan a Biden, mientras que el 20% respalda al senador Bernie Sanders y el 12% dijo que votaría por la senadora Elizabeth Warren. En tanto, un 10% expresó su apoyo al exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg. Biden, quien fue durante dos periodos vicepresidente en los gobiernos de Barack Obama, ha liderado los sondeos desde que expresó sus deseos de llegar a la Casa Blanca el año pasado. Sin embargo, sigue sin lograr una ventaja clara con sus rivales. Los demócratas e independientes aún están observando de cerca a otros precandidatos a menos de dos semanas de que comience la primera contienda electoral en Iowa. Los encuestados dijeron que consideran que Sanders es el más adecuado para manejar problemas como la salud y el medio ambiente. Biden, por su parte, es visto como la mejor opción para unificar el Partido Demócrata y vencer a Donald Trump. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y ayer un juez federal de Estados Unidos sentenció a un libio por su papel en el ataque ocurrido en Benghazi en el 2012, donde murieron cuatro estadounidenses, incluyendo el embajador de Estados Unidos, Chris Stevens.
Mustafa Alimán fue condenado a 19 años de prisión por su apoyo a las milicias que atacaron el recinto estadounidense en Benghazi. Es el segundo militante libio que ha sido condenado en Estados Unidos por lo ocurrido allí.
En su momento, altos funcionarios de la administración del expresidente Barack Obama, incluyendo la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton, fueron duramente criticados por el incidente de Benghazi.
Han subido las temperaturas aquí en la Florida, también en Cuba, pero ya para el sábado tenemos otro frente frío. ¿Afectará la isla? Vamos a conocer detalles con Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, desde un centro de bajas presiones de 1012 milibares sobre la región de la Luisiana, se extiende esta mañana hacia el suroeste un frente frío moderado sobre las aguas del noroeste del Golfo de México y que llega hasta las costas de Tampico. Este frente frío debe llegar esta noche a las vecindades de Tampa y Fort Myers para arribar al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la noche del sábado, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en el rango de las temperaturas para la madrugada del domingo. Bueno, en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias escasas esta tarde cerca de la costa norte. Las máximas estarán entre los 25 y los 28 grados Celsius. Las mínimas entre los 16 y los 19. Los vientos variables débiles. Tendremos oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el litoral norte occidental, mar tranquila en el resto de los litorales. Bueno, La Habana tiene ahora 15 grados centígrados, que alrededor de 59, y Miami tiene 65, lo que es 18 centígrados. Hoy sale el sol para La Habana y para Miami a las 7 y 8 minutos de la mañana. La puesta será esta tarde a las 5 y 58. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Uno de los grandes problemas que tiene la dictadura es que tiene que estar en permanente pleito con la verdad. Y la razón es muy sencilla. Está permanentemente en pleito con la verdad porque para justificar sus sinrazones necesita recurrir constantemente a la mentira. Por eso miente cuando califica de fidelidad a la revolución la insaciable sed de poder de sus dirigentes. Miente cuando habla de igualdad entre los cubanos mientras mantiene a una serie de privilegiados, los Pinchos y sus familiares, que viven entre lujos y abundancias que el cubano de a pie no puede imaginar siquiera. Miente cuando habla de logros y avances en un país que se hunde cada vez más en el atraso y la miseria. Miente cuando habla de conquistas del pueblo al mismo tiempo que conculca todos los derechos de los ciudadanos. Miente cuando califica de terroristas y mercenarios a los valientes cubanos y cubanas que les echan en cara sus villanías y les reclaman sus derechos. Pero la cuestión que los tiene como perro con bichos es que en el mundo de hoy se hace cada vez más difícil el poder sostener tantas mentiras al mismo tiempo. Si ya desde hace muchos años los castristas han perdido toda credibilidad frente al pueblo de Cuba, de un tiempo a esta parte, al empuje de las nuevas tecnologías, la pierden cada vez más aceleradamente ante la comunidad internacional. Ahí tienes tú que la cuenta Twitter de Radio Progreso publicó hace unos días, según reportaron nuestros noticieros, una lista negra de, según ellos, los sitios digitales más reaccionarios, entre ellos Cubanet, 14 y medio, Diario de Cuba, El Estornudo, Cibercuba, y así hasta sumar 21 de estos sitios. De más está decirte que el propósito de la emisora castrista era denigrar a estos sitios que publican sin censura las noticias de Cuba. ¿Y qué consiguieron con semejante ataque a la prensa independiente? Pues que a través de su lista negra, muchos cubanos que no conocían algunos de estos sitios noticiosos pudieran localizarlos y convertirse en sus lectores. Algunos de estos cibernautas, irónicamente, le dieron las gracias a Radio Progreso por darles a conocer los sitios democráticos que ellos no conocían. Para resumir, que viendo que el tiro le salió por la culata, rápidamente quitaron la lista negra de la cuenta de la emisora del castrato. Sus mentiras acabarán ahogando al régimen, de que esto no lo dude nadie. No es por gusto que la Biblia dice aquello de que la verdad nos hará libres. Y así será literalmente en Cuba.
A las 6:50 ha llegado un esperado momento. Es el segmento de Mundo Artístico que atiende habitualmente Alejandro Escalona. Y como hoy es viernes, Escalona se refiere a los estrenos cinematográficos de la semana. Vamos a conocer detalles. There once was a young
and foolish dragon. Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Comenzamos con la película The Gentleman. The lion, he wasn't interested. Sobre un expatriado estadounidense que se hace millonario construyendo un imperio de drogas en Londres. Muchos quieren su dinero y eso desencadena una serie de tramas, subtramas y situaciones de compleja peligrosidad. Was one of the bloodiest battles of the Vietnam War. The Last Full Measure es la historia del héroe de la guerra de Vietnam, William Pitzenberger, un médico paracaidista de la Fuerza Aérea que salvó a más de 60 hombres de la primera división de infantería del ejército de Estados Unidos durante una de las batallas más sangrientas de esa guerra. Up for the Medal of Honor. But he never got the medal. Otro de los estrenos es The Turning, en la que una niñera descubre aterradores secretos cuando debe cuidar a dos huérfanos en una mansión embrujada.
You have no friends?
Yep.
Well, you have one now.
Maybe. I don't go in that part of the house.
Why not?
Mackenzie Davis es una actriz canadiense que apareció en la más reciente entrega de Terminator, robándose el show. Sus créditos también incluyen Blade Runner 2045 y The Martian. La película se llama The Turning.
Can you please stop? We're not safe.
Stop getting close.
Alejandro Escalona, voz de América.
.652 cierra prácticamente Radio Martín Noticias. Seremio Navas con lo que tiene ahí en el dossier de deportes.
Muchas gracias, maestro. Buenos días a ti todo y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, como se ha anunciado en diferentes espacios deportivos, el equipo de los Mets de Nueva York, de la MLB, hizo ayer jueves de forma oficial la contratación del dominicano Luis Rojas como manager de ese equipo en reemplazo del puertorriqueño Carlos Beltrán. Y Néstor Molina superó a Michael Guadalupe en un apretado duelo de picheo para darle a los Cardenales de Lara la victoria con marcador final de 5-1 sobre los Caribes de Anzoátegui y así empatar a 2 triunfos por bando la gran final de la Liga Profesional de Béisbol de Venezuela. Osmán Narval conectó de 5-3 con un doble y 2 carreras remolcadas. En tanto, el cubano Jordanis Linares aportó 2 indiscutibles y una carrera impulsada para estar al frente del ataque del equipo de los Cardenales. Y bueno, Lisaberto Bonilla cumplió con una salida de calidad para conducir al equipo Tigres del Licey ayer jueves a superar con un marcador de 6-2 a los Toros del Este e igualar a 2 victorias probando la gran final del béisbol de República Dominicana. Y bueno, la otra noticia es que las Grandes Ligas de Béisbol está utilizando su fuerza financiera para apoyar al equipo de softball femenino de Estados Unidos, que ya tiene asegurado su participación en los Juegos Olímpicos de este año en Tokio, mientras que el equipo de béisbol estadounidense lucha por clasificarse, va a una eliminatoria en marzo próximo en Arizona, y ahí estarán, entre otros, precisamente el equipo Cuba, que ya dio a conocer su amplia preselección y que se está preparando para ver si Cuba puede clasificar al béisbol olímpico de Tokio 2020. Yo creo que sí, que tiene grandes posibilidades porque ha sido reforzado con peloteros de la Liga Profesional de Béisbol de Japón, entre ellos Alfredo Spain, un gran dobletero y que pudiera aportar mucho tanto defensivamente como ofensivamente a la causa cubana en las próximas clasificaciones. Digo próximas porque, bueno, tendremos Arizona y después habrá otra oportunidad. Y bueno, el equipo de los Rojos, al igual que Texas, ha mostrado interés en contratar al pelotero cubano-americano Nick Castellanos, quien viene a realizar una gran labor en la última temporada de las Grandes Ligas de Béisbol. Estuvo ahí con los Cachorros y también con Detroit. Así que el Cincinnati muy interesado en la contratación de Nick Castellanos. Y bueno, Junior Dorticós está regresando hoy viernes aquí en Miami. El próximo lunes va a reanudar su entrenamiento con miras a su próxima pelea, que será el 21 de marzo próximo, contra el letón Mairis Briedis por el título del peso crucero de la Super Serie Mundial de Boxeo. Briedis en su casa tiene récord de 26 victorias, una derrota y 19 nocaut. En tanto, el cubano Dorticós acumula 22 triunfos. Perdió un combate ante Muragasiev hace casi 2 años y ganó 22 peleas por la vía rápida. Le dicen el doctor del nocaut. Así que esperamos una gran pelea entre Briedis, peleando en su casa, contra un muchacho que nació cerca donde nació Johan, Cienfuegos. Uh-huh. Me encanta la perla del sur, ¿y a ti?
Sí, también, una ciudad siempre muy bonita y muy limpia, ¿eh?
Sí, sí, así uh-huh. mismo, como Holguín, es como Holguín, más o menos.
Bueno, cada cual defiende lo suyo.
Gracias, muy amable, buenos días, buen fin de semana.
A las 6:56 minutos pasamos revista, destacamos ahora en titulares algunas de las principales noticias.
Otro activista de la Unión Patriótica de Cuba ha sido condenado a prisión.
Rosa María Payá se reunió con la vicepresidenta de Uruguay después de haber sostenido un encuentro en La Paz con la mandataria interina Yanín Áñez.
Guillermo Fariñas denunció acoso y hostigamiento contra los miembros del FANTU.
Estados Unidos, entre tanto, manifiesta su preocupación por las acusaciones de amenazas que hace el régimen a médicos cubanos que se encuentran en misiones en el exterior.
Restricciones de visa para viajar a Estados Unidos a mujeres embarazadas entran en vigor hoy viernes.
El secretario de Estado Mike Pompeo le manifiesta al exilio venezolano de Miami que Estados Unidos seguirá actuando para sacar del poder a Nicolás Maduro.
Incendio en Venezuela dejó 10 personas muertas.
Demócratas en el Congreso de Estados Unidos dicen en el juicio político que el presidente Donald Trump es un peligro para el país.
canciller de Bolivia, habló en la OEA sobre el proceso de transición que se lleva a cabo en el país.
En Perú, las autoridades confirman la muerte de 6 personas, entre ellos 2 niños, a causa de una explosión ocurrida por una fuga de gas.
Transparencia Internacional sitúa a Venezuela y Nicaragua como los más corruptos de América Latina.
Miles de iraquíes protestan en el centro de Bagdad después de que Muqtada al-Sadr, prominente clérigo, convocase a una protesta, y China eleva a 25 el número de muertos por la nueva cepa de coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Control de audio, Teudy Giró. Producción de Maite Rodríguez. Sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Hemos estado aquí ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Ahora, levántate Cuba con Müller y Arjona.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.